Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador. Quedaron algunas alusiones pendientes de a Eduardo Rubio. No sé si
ya arreglamos en la tanda.
Quedó resuelto. Quedó resuelto.
No, una sola reflexión sobre los tapers ideológicos, ¿no? Y esa concepción tan rara de la libertad que pretende el colectivo te cuarta la libertad. Yo creo que una persona más libre es cuanto más capaz de realizarse es, ¿verdad? Y el hombre es un ser gregario y lo hace colectivamente. No entiendo ese robinsonismo que le ha entrado en un contertulio, ¿no? que supongo que en una isla será feliz. Y después estamos todos reflejando ideología. Acá que nadie se saque el sobre todo. Que nadie se saque el sobre todo. Todos expresamos una visión ideológica.
Bien. Definitivamente, yo lo dije, me incluyo. Pero después de generar la ley.
Sobre este asunto.
Sí, yo creo que lo que queda claro, tanto por lo que dijo Bianchi o Mansi, es que los argumentos que se colocan no son los que dice colocar justamente Brasil, Paraguay y Argentina. O sea, acá justamente se desnuda que son argumentos políticos y no jurídicos.
Ahora, les importa.
Yo no soy el abogado defensor de Venezuela. La verdad es que no.
Yo tampoco.
No, pero lo que Venezuela, estamos yo le hablé de eso.
En todo caso, seré fiscal.
Ni soy tampoco el abogado de una integración que al Uruguay no le conviene hoy. Y que está bajo análisis, que debería ser escrutada con veracidad, con datos, con objetividad, mirando para adelante. Si esta es la integración que al Uruguay le conviene hoy.
Chile no es de derecha, ¿verdad?
Bien.
Chile, bien, Chile es de derecha. Bueno, entonces Hitler, ¿qué era?
Si me pone a Bachelet en la izquierda, Bianchi, no,
a ver,
por favor.
A ver, bueno, yo ya saben.
La continuidad neoliberal del gobierno chileno
saben perfectamente que yo he dicho reiteradamente que el tema, después que se cayó el muro de Berlín, de izquierdas y derechas, hay que repensarlo. Yo no me afilio a esa teoría en ese momento.
Bachelet no es de izquierda, Eduardo.
Pero si Bachelet es de centro-izquierda, por lo menos,
me la llevo.
Y un gobierno de izquierda
tiene que transformar una estructura económica y social brutalmente injusta como la de Chile.
Fracasó estrendosamente.
Otro con mapuches presos. Ahí está. Tenemos mapuches
presos. Ya no digo más nada, porque si Bachelet, con toda más su historia personal y todo lo demás, es por lo menos de centro.
¿De historia personal de Mujica también?
No, esa déjame la parte porque Chile no pactó con los militares.
Me permite una pastillita, una pastillita muy chiquita. Bueno, denos un gusto. Sí. Mira, ¿por qué no dejamos, nos callamos los tres? No sé. Nos callamos todos y lo dejamos hablar a Rubio solamente. Toda la tertulia. Yo renuncio a mis intervenciones y que me diga a dónde nos quiere llevar. Digo, mira, Rubio, usted es el dueño del país, el dueño del mundo. Vamos para ahí. A ver, cuénteme a dónde vamos a llegar. A la sociedad sin clases, a la dictadura del proletario, pasando una o dos etapas, que nos cuente, que me diga al final de todos quién va a vivir en mi casa, que me diga al final quién va a vivir, a quién le va a dar mi casa. Y que se acuerde Rubio que si gana, éramos amigos. Por lo menos deme un pase para mi familia. Yo estoy jugado, no me importa, quedo preso o peleo. Pero deme un pase para mi familia que pueda salir de la frontera.
Yo entiendo la inquietud de Mansi porque ¿a dónde nos llevó el gobierno del partido de Mansi? Todos lo conocemos. Por tanto, falta la historia nuestra, es verdad.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema de alta sensibilidad y que tiene preocupados a todos los uruguayos. A los uruguayos y a quienes viven aquí en Uruguay, el refugiado de la cárcel de Guantánamo, Yihad Diab, está en estado de coma superficial en su casa del centro de Montevideo, donde es asistido, atendido por médicos de ACE y del Sindicato Médico, la Comisión de Derechos Humanos del Sindicato Médico. Los médicos informaron que pese a su estado se encuentra estable. Los profesionales también están estudiando si el sirio no está afectado por alguna infección y cuál es el estado de su riñón, producto de la huelga de hambre seca que decidió realizar, a la que sumó luego la no ingesta de agua. Desde el gobierno, el vicecanciller Cancela destacó que Uruguay ha hecho todo lo posible y más para tratar de brindar las mejores respuestas al sirio. La embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Kelly Kagerling, dijo que corresponde a Uruguay encargarse de Diab y que su país no puede garantizar que ex reclusos de Guantánamo no causen problemas. Y además, como se citó aquí, está el canciller Nino Boa en Estados Unidos haciendo esfuerzos para resolver este asunto. Comentarios, por favor, diputado Núñez.
Sí, creo que es una situación muy triste, lamentable que está pasando. Acá lo que está haciendo Diab creo que es pelear por la libertad, por lo que él cree. Y obviamente que lo que dijo la embajadora a Estados Unidos es lavarse las manos. O sea, ¿por qué estuvo preso Diab en Guantánamo? Porque se le ocurrió a Uruguay, porque se le ocurrió a Argentina, porque se le ocurrió a Francia. No, se le ocurrió a Estados Unidos. Un gobierno que se autoasigna como policía del mundo. Eso es lo que hace Estados Unidos hoy. Es lo que ha hecho, es lo que sigue haciendo, y frente a las gravísimas
dale,
consecuencias
con
que
la
le
palangana,
genera...
Pero dale, Juana, frente, con la palangana. ¿Qué frente policía? A las consecuencias. Le bajaron las dos torres, no, le tiraron dos aviones por delante.
Todavía no está comprobado cómo fue...
La conspiración, fueron los de la derecha americana...
Todavía no está comprobado cómo fue ese ataque, si realmente fue... De Alcaraz,
si vamos a respetar
y hagamos además
el espacio de cada uno. Ahora
vamos a hacer
una
genealogía de cómo se construyó Alcaraz también, o cómo se construyó el Estado Islámico, o sea, que fue construido por los propios servicios de inteligencia.
Es lo que dice Trump, es lo que está diciendo Trump, que Obama y Hillary Clinton fueron los que inventaron el ISIS y Al-Qaeda. Ese es el discurso de Trump. Hablemos con la verdad.
A ver si me permite.
Y rompí el
usted, que es una persona extraordinariamente amable y muy educada, y además que guarda afecto por los integrantes de la tertulia, demuéstrelo respetando el tiempo de cada uno de los tertulianos, ¿eh? Evitemos esas irrupciones e interrupciones, y el oyente va a estar agradecido. Mire que suena horrible al aire, ¿eh? Se lo digo porque he escuchado algunas grabaciones. Continúe, diputado Núñez.
Gracias. Creo que es importante que logremos centrar esta situación, porque si no, acá parece que nadie es responsable. Para nosotros es grave que esta persona o cualquier otra no pueda moverse con total libertad por el mundo luego de haber cumplido una pena de más de 12 años sin argumentos sólidos desde el punto de vista jurídico para que estuviera en esa cárcel, infrahumana, en condiciones de encierro, en condiciones de tortura salvajes. Entonces, hay que pensarlo cómo deteriora a las personas cualquier lógica de encierro, y más una lógica de encierro como es la de Guantánamo, que implica tortura, que implica no comida, que implica una alimentación adecuada, que implica las cosas más salvajes que nos podamos imaginar. Los que estamos en la tertulia y los que están escuchando son las que suceden en Guantánamo.
Miguel Manzi.
Bueno, para empezar, le quiero pedir perdón a Gerardo Núñez, a usted y a los oyentes. Se me salta la cadena, ¿vio? Es un problema. No doy con la dosis. Se me salta la cadena, pero se me salta la cadena cuando, y con respeto y cariño, Gerardo, cuando escucho cosas que a mi juicio están muy lejos de la verdad. Porque yo banco la discrepancia, la gente puede pensar como quiera, pero cuando las cosas se alejan mucho de la verdad, ahí me la injusticia, la violencia, y la violencia también es intelectual. Cuando se repiten cosas que no son verdad, yo creo que se incurre en violencia intelectual también. Ese discurso que dijo Gerardo, sin, no lo quiero ofender, lo estimo sinceramente, porque además es un tipo joven, valioso, comprometido, lo mejor. Pero ese es el mismo discurso que está hoy pronunciando Trump, Donald Trump, en Estados Unidos. Que esto todo es una conspiración de Obama y de Clinton, que fueron los creadores del ISIS. Te lo está diciendo y le pregunta, acá está, mirá, está la reproducción del diálogo con un periodista donde Trump dice, Obama y otro, inventaron el ISIS. Pero si usted lo está diciendo en términos figurados, no, dice, lo estoy diciendo en términos reales, porque cuando se fue de Irak y y construyen, y hacen un constructo, un relato, en virtud del cual Obama efectivamente inventó el ISIS. No es verdad. Eso no es verdad. Yendo a lo de Hijab, este tipo cada día me cae mejor. Me da toda la impresión de que es un hombre libre, que está clamando, gritando con la última fuerza que le queda, quiero ser libre. Se comió un garrón infinito, 10, 12 años de paliza, de cárcel, de tortura, en las peores condiciones de reclusión posible, al final de los cuales resulta que no había hecho nada. Porque si no, lo que digo son unos canallas, porque nos mandaron a un tipo que era peligroso. Si nos mandaron a un tipo que había hecho algo que era peligroso, son infinitamente canallas, se supone que es un gobierno amigo. Si lo soltaron a él como a los otros seis, quiere decir que efectivamente había estado mal preso, ¿no? Y lo mandaron a Uruguay. Entonces, si había estado mal preso, si no había hecho nada, si no es un tipo peligroso, señor, dale el pasaporte, $2,000, que se tome un avión, que se vaya donde quiera, donde pueda. Pero efectivamente, yo no quiero ser carcelero de los gringos, mucho menos de este hombre de Hijab, que está clamando por ser libre. Me quiero tomar un avión, me quiero ir de acá, quiero ver a mi familia, quiero ir a un país musulmán. Entonces, rescato a Hijab como ser humano, como persona. Supongo que no tiene nada que ver con el terrorismo islámico, porque si no, la policía mundial no lo hubiera alargado. Entonces, supongo que no tiene nada que ver con el terrorismo islámico. Como no sé más respecto a la ideología, a las prácticas y a las políticas que puede defender o practicar Hijab, me concentro en el ser humano. Como ser humano yo veo ahí un hombre que está clamando, gritando por ser libre, y hacia él siento la mayor de las solidaridades.
Graciela Bianchi.
Bueno, obviamente no voy a repetir, condenamos totalmente la política internacional que ha llevado a Estados Unidos, como Rusia, como Europa, porque obviamente defienden sus intereses y el Medio Oriente ha sido sus objetivos en los últimos tiempos, como ha sido en otras épocas, lo cual no quiere decir que yo en este momento me ponga en la posición de que es la policía mundial, porque entonces hay varias policías mundial. Hoy hay varias policías, ese es el problema fundamental. Obviamente que desde el punto de vista personal, de más está decir la solidaridad, lo dije en otro medio de comunicación ayer que me entrevistaron por este tema, porque el señor Cristian Mirza, que es la frutilla de la torta, al desastre que ha hecho el Uruguay con esto, y yo le hago caso a Mansi ahora, y yo lo veo desde el punto de vista del Uruguay. Solidariamente, ya lo dije, pero el Uruguay manejó este tema muy mal, propio del aquelarre que fue el gobierno de Mujica también en esto. Mujica no podría de ninguna manera haber llegado a un acuerdo verbal, porque ahora nos enteramos por las palabras del propio Mujica, que no firmó nada. Todavía encima el Congreso norteamericano, que obviamente me merece el respeto como de todo Congreso de todas partes del mundo, libre, electo, me guste o no me gusta la integración, no soy yo, soy norteamericana, una condena a Obama y a Mujica y al gobierno uruguayo por la forma en que, o las no formas con las que nos recibimos a personas que salieron, además de terribles condiciones injustas, ya no vale la pena ni calificarlo, porque todos sabemos que es terrible lo que pasa en Guantánamo y lo que pasó y todo lo demás, lo recibimos olímpicamente a la uruguaya, a lo Mujica. Ahora, en este momento yo creo que tiene que haber algo que nos surja de solidaridad, porque somos un pueblo que siempre fuimos solidarios. Este tema no se puede asimilar a otra situación, no es lo mismo que los otros sirios que trajimos, que también se quieren ir, no se puede comparar con las corrientes migratorias de comienzos del siglo XX, como se le compara, no tiene nada que ver, a esto los forzamos a venir, son producto de una guerra que los expulsa de sus propios países, nada que ver. Entonces, yo lo que me llama la atención, y le exijo, porque yo lo voté a Mujica, yo voté al Frente Amplio hasta el gobierno de Mujica, ¿sí? Mirame, Mansi, con la cara que me estás mirando, pero lo voté sabiendo que iba a ser un lío, pero lo voté porque fui feligresa hasta ese momento. Yo le exijo al expresidente Mujica, se lo exijo como ciudadana, que se haga cargo. Por eso yo ayer dije, y lo dije en Twitter también, que se lo lleve alguna de las chacras. Pero no lo estoy diciendo en broma. Uso como un poco de ironía, porque esto realmente este hombre se está muriendo. Que se ocupe a nivel humanitario, no lo trajo por razones humanitarias, no nos llenó de discursos al principio que solamente los que estuvieron presos saben lo que es y todo lo más, entonces me lo traigo. Después era por naranjas, no sé por qué fue, si por el Nobel, por naranjas o mandarina. Bueno, señor, usted lo trajo, hágase cargo, lo tenemos tirado ahí en una cama, es una vergüenza. A mí todos los días estoy mirando la prensa a ver qué pasó con ese hombre y realmente es lastimoso. Si fue lastimoso lo que pasó, es lastimoso lo que estamos haciendo, Eduardo, nosotros con él.
Eduardo Rubio.
Sí, primero me sumo a la solidaridad con una víctima del terrorismo imperialista norteamericano, que a muchos no les guste, es eso. La brutalidad de Guantánamo. Pinochet parece un niño de pecho al lado de lo que se vive ahí. Secuestros mundial, planetarios, secuestraban en Europa, secuestraban en el Medio Oriente, y esa es la verdad, no es una conspiración. Y eso como punto de partida de la situación de Dijab y mucha más gente totalmente inocente torturada durante 13 años, y luego el desastre de Mujica en un acuerdo oscuro, según él, a cambio cajón de naranja. Después dijo que no, pero bueno, dice una cosa, dice la otra. Lo que parece claro es que acá no sale de ya, porque hay un compromiso por 2 años de que no salga. Y hoy está en un Novoa pidiendo permiso para sacarlo. Y eso me parece más desastroso. Uruguay tiene que darle un pasaporte, la plata, y vaya donde quiera, mi amigo. Usted es libre. Yo fui refugiado político. El día que llegué a mi país de destino, me dieron un pasaporte de Naciones Unidas, iba a donde quería. Así fue la vida de todos nosotros como refugiados. Entonces, o es refugiado o no es. Carceleros, no. A este hombre hay que salvarle, hay que salvar esta vida. Y hay que, si somos solidarios, como históricamente ha sido Uruguay con los refugiados, bueno, muchacho, vaya donde usted quiera. Exacto. Júntese con su familia, totalmente esté en el casamiento de su hija. Exacto. Y haga lo que se le cante. ¿Verdad? Yo no... el hombre es musulmán, lo respeto, no soy creyente, si es lo que sea, pero asumimos un compromiso en el momento que lo trajimos como refugiados. Exacto. Operemos como tales, que sean refugiados en serio.
A Graciela Bianchi, Eduardo Rubio, Gerardo Núñez y Miguel Manzi, les agradezco como siempre, muchas gracias, y nos vemos ya la otra semana, pero allá en los estudios de El Espectador. Muchas gracias,
gracias
a todos.
Gracias, gracias. Sí, gracias.